Saludos y bendiciones a todos los que escuchan estas enseñanzas. En la enseñanza de hoy, nuestro reverendo Peter Stanway nos lleva a una enseñanza muy importante en nuestro caminar como creyentes del Señor Jesucristo. Y nos dice: hoy quiero tratar algo que posiblemente os habéis dado cuenta, pero quizás tendríais dificultad en definirlo. Se trata de la falsedad espiritual, del engaño. Veamos lo que dice esta escritura en Mateo 24. Jesús les contestó: tened cuidado, que nadie os engañe, porque vendrán muchos haciéndose pasar por mí. Dirán: yo soy el Mesías, y engañarán a mucha gente. Como veis, Jesús nos avisa del engaño. Pero, ¿qué quiere decir esto para nosotros hoy en día? Seguro que si alguien viene pretendiendo ser Jesús, lo veríamos claramente. Sabríamos que es falso. Tampoco quiere decir que alguien vendría diciendo: soy Jesús, sígueme. No, no es esto, aunque eso pasará en los últimos días. Pero más que eso, lo que quiere decir es que habrá un Dios falso que quiere que tú le rindas adoración, como si fuera el Señor de tu vida, como si fuera el Cristo. Veamos, hermanos, que antes de ser salvos, nosotros estábamos bajo la autoridad de Satanás. Oh, no, dices, yo solamente hacía mi voluntad. Tenía libre albedrío y fui llevado por malas compañías. Perdona, hermano, pero eso no es así. Cuando fuiste nacido por consentimiento de tus padres, tenías ya la naturaleza del pecado. Y eso era lo que nos mantenía en esclavitud al diablo. ¡Oh, no! ¡Qué sorpresa! Hermano, ¿te sorprende esto? Veamos exactamente lo que ocurrió. Adam, el primer hombre, perdió su autoridad en la tierra por medio del engaño que sufrió su mujer. Cuando fue engañada, Adam tenía autoridad, pues Dios le había dado dominio sobre su creación, pero fue tomada de él, no por Dios, sino por Satanás, quien se la apropió a través del pecado de la desobediencia. Pero Satanás no le empujó, no le torció el brazo detrás de su espalda, diciéndole: venga, venga, tienes que pecar, tienes que pecar. No, les engañó, llevándoles a creer que pecar era una cosa mejor, que era mejor el desobedecer que el obedecer a Dios. Entonces, desde ese momento, en el jardín de Edén, el Dios de este mundo, Satanás, ha tenido la autoridad que tomó del hombre. De modo que cuando una persona humana nace en este mundo, nace bajo la autoridad de Satanás, hasta el momento que le damos la autoridad a Jesús. Y por eso es tan importante el someterse a Dios para poder resistir al diablo y no ser como esos hijos de Ecebea, que habían oído de los milagros de Jesús y de Pablo, pero no eran creyentes. No, así no. Hasta que nosotros personalmente le damos a Jesús nuestras mentes, nuestros cuerpos, todo lo que somos al señorío de Jesús. No más viviendo conformados al ejemplo de este mundo, sino siendo transformados por el renuevo de nuestro pensar, nuestra mente, y convertirnos en seguidores de Jesucristo. Él tiene toda la autoridad. Y eso es lo que dice en esta escritura de Mateo 28. Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced mis discípulos a todos los habitantes del mundo, bautizadlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto fue lo último que dijo Jesús a sus seguidores, a sus discípulos, antes de subir al cielo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Jesús recuperó de nuevo la autoridad que el diablo había timado de la humanidad. Y cuando el Hijo del Hombre tomó esa autoridad de nuevo para la humanidad y para todos los que crean en Él como hijos del hombre, que se conviertan en hijos de Dios. Id, pues, les dice, porque yo vuelvo al cielo, mandaré el Espíritu Santo, el Confortador, la promesa que mi Padre os ha dado. Sabemos que la promesa del Padre era el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Y ellos, cuando vieron que este poder que habían visto en Jesús ahora estaba en ellos, porque habían recibido lenguas de fuego que cayeron sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas, y fueron convertidos y transformados del temor a la fe. Entonces se echaron a las calles de Jerusalén con toda autoridad y tomaron a los cautivos, los responsables de la muerte de su Salvador, cautivos por el mismo corazón y el mismo espíritu que ellos tenían, vieron a esas personas convertidas en seguidores de Cristo. En ese mismo día, 3,000 personas fueron añadidas a sus números. Hermanos, eso no ocurrió porque hablaban elocuentemente o fueron persuadidos por palabras de fantasía. Eso ocurrió por la acción dinámica del poder de Dios a través del Espíritu, hablando por personas corrientes como tú y yo. Toda autoridad ha sido dada a Jesús, quien tomó ese cautiverio cautivo, quien fue adentro del infierno. Ese tiempo que pasó entre el momento que fue enterrado y resucitado, Jesús no estaba durmiendo. Él estuvo muy ocupado. Él se fue de nuevo a recuperar la autoridad que se nos había robado por Satanás en el jardín de Edén. Ahora bien, tú has sido tomado de la familia de Adán y ahora estás en la familia de Dios. Y como somos coherederos con Cristo, tenemos autoridad sobre el diablo o el dios de este mundo. Podemos decirle que se vaya. ¿Dónde se va? ¿Cómo se va? Porque estamos sumisos al señorío de Jesús, que nos cualifica con toda autoridad en este mundo. Hermanos, estas son buenas noticias. Pero tenemos que estar atentos, pues cuando el diablo viene a tentarnos, no viene vestido de rojo, con cuernos en su cabeza y un tenedor de infierno. Lo hace por engaño, tratando de interesarte a seguir otros dioses, haciéndote ver las cosas de este mundo atractivas, las que antes te enredaban fácilmente. Él quiere sacarte del camino que ha sido preparado para ti, llamado el camino sagrado, del que habla Isaías, capítulo 35. El diablo no quiere que sigamos a Jesús. Él quiere que le sigamos a Él otra vez. Nos tienta a reincidir, a caer en el pecado, a hacer todo lo que no debemos hacer como creyentes. Nos tienta y caemos de la gracia de Dios. ¿Cómo lo hace? Por mentiras y engaño. Nos presenta falsedades que aparentan ser admisibles y, sin embargo, son tan destructivas. Primeramente, ¿qué quiero decir por engaño? El fruto del engaño siempre trae desunión y decepción. Nunca te traerá unión con Dios o armonía, un sentir de pertenecer. El engaño siempre separa, te separa de todo en tu vida. ¿Cuándo se descubrió el engaño? Fue en el jardín de Edén. Dios había hablado a Adán, el hombre, el marido. Le dijo, hay dos árboles. No comas de ese árbol, el árbol del conocimiento del bien y el mal, pero puedes comer de todos los otros, incluido este, el árbol de la vida. Después Eva se encuentra con la serpiente en el jardín, que la convence que la fruta del árbol del conocimiento del bien y el mal es una fruta muy atractiva y buena para comer. La serpiente la dice que si come de ese árbol será como Dios. Esa es una gran mentira, por supuesto. Dios nos ha creado en su imagen, pero no nos ha hecho dioses. Entonces, ¿qué pasó? La serpiente dice, ¿así que Dios dijo que no comieras de ese árbol? Eva se pone a pensar, lo que fue un error. En cuanto oyes una mentira, debes de rechazarla. No pienses en ello. Si sabes que es una mentira, deséchala. Pero Eva siguió dándole vueltas a la posibilidad. ¿Dijo Dios eso? ¿O quizás no lo dijo? Y como ella no recibió esa orden, fue su marido, Adam, pero era una orden para los dos. Eva ya estaba engañada en su corazón, pues cuando dudó de Dios, el fruto del engaño siempre trae división, primero en tu mente y después al actuar en ello, en tu vida. Entonces ella fue a su marido y le dio de comer la fruta. Ya era un canal de engaño. Y pecaron. Ahora ya estaban separados de Dios. Adán ya no podía caminar con su Padre Celestial en el fresco del atardecer. Como consecuencia, fueron desterrados del jardín. Y nuestra separación con Dios existió desde aquel momento, hasta que Jesús vino. Jesús, el segundo Adán, sin pecado en su vida, para crear un puente entre Dios y nosotros, un camino de acceso a Dios. Tenemos un canto de alabanza muy conocido que dice, Él vino del cielo a la tierra a enseñarnos el camino. De la tierra a la cruz nuestra deuda pagó. De la cruz a la sepultura. De la sepultura al cielo. Levantamos tu nombre en alto, Jesús. Muy bonita. Jesús vino a enseñarnos que si vamos a la cruz y entramos en la cruz, heredaremos todo lo que Él ha venido a darnos y que a través de la cruz tenemos acceso al cielo continuamente. Hermanos, el diablo no quiere eso. Él quiere engañarte. Él quiere que tú creas que la mentira que Él vino a perpetrar es la verdad. El engaño es una mentira astutamente disfrazada como una verdad. El diablo es el padre de todas las mentiras. Es un mentiroso. No hay verdad en él. No le escuches. Cuando habla palabras que son contrarias a lo que sabemos que es la verdad. Él nos dice a menudo, ven y haz esto. Vas a disfrutarlo. Te va a gustar. Te incita a pecados de la carne, a pecados de la mente, a pecados de lo espiritual, como el oculto, la adivinación, el espiritismo, también a pecados de religión, y te dice en el oído, tienes que ir a la iglesia todos los días, tienes que pasar horas orando, si no, no eres un creyente. Si le dejas, él seguirá atándote con mentiras que Jesús murió para liberarte de ellas. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, sígueme, y muchos serán engañados. No estés tú incluido en esa multitud, hermano. Hermanos, necesitamos que el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo, activo en nuestra vida, enseñándonos dónde está la verdad y cómo obtener esa verdad. Jesús es la verdad. Necesitamos tener nuestras vidas escondidas con Cristo en Dios. Necesitamos ser seguidores de Jesús, no seguidores de nuestros propios caprichos, pero siendo como Él es, viviendo nuestras vidas en el poder del Espíritu Santo, quien nos lleva y nos guía a toda la verdad. Veamos qué son las falsedades que el diablo usa para engañarnos. La primera es el intelecto. Muchos dicen, no entiendo esto, de modo que no lo creo, limitando a Dios a la capacidad de nuestras mentes. Hoy, buscando el significado de la vida, multitudes de personas van a estudiar y a obtener conocimiento, buscando el fruto del árbol del conocimiento en vez del fruto del árbol de la vida. Jesús fue colgado en el árbol de la vida para darte su vida, si tú al menos la recibes. No estamos en contra del estudio o usar nuestra mente, pero cuando el intelecto se convierte en el Dios a quien servimos, se vuelve un engaño. Creemos solo lo que comprendemos con nuestra mente, y Dios es superior a nuestro entendimiento. Veamos, ¿qué más cosas falsas hay? Pues bien, hay caprichos, que llamamos la carne. Decimos, oh, eso no me gusta. No, no, yo no quiero hacer eso. No, no voy a hacerlo. Nos complacemos, nos mimamos, vamos detrás de las cosas de la carne, al contrario de las cosas del Espíritu, que Dios quiere que busquemos para obtener más y más de Él. También hay cosas del mundo, de las que hemos sido rescatados, que trata de convencernos para apartarnos del camino de la santidad. Hermanos, ¿sabías que el pub o bar es una falsa iglesia? Personas que anhelan relacionarse con otros se congregan en los pubs, bares. Los falsos espíritus del alcohol son los que ahí encuentran en oposición al Espíritu Santo. El falso pastor, el barman, los anima repartiendo consejos. Sí, cómo no, en tu casa no te comprenden. Ven aquí, cuéntame, yo te escucho, yo te puedo ayudar. Eso es falso. Consejos falsos. También hay reuniones clandestinas y encuentros en la semioscuridad. Los negocios de noche, los bares de noche. Todas las cosas que existen por la noche son a veces del enemigo. La gente va a tratar de no estar en tu compañía. El beber demasiado es otra falsa arma que el enemigo usa. Cuanto más bebes, menos puedes entablar conversación. Tus palabras son borrosas. También te vuelves agresivo y la gente se separa de ti. Caminando con Dios no se necesita beber alcohol en exceso. Otra de las cosas que usa Satanás y que es terriblemente destructiva son las drogas. las drogas inyectadas en las venas. Esto es espeluznante, totalmente falso. Es como si fuera que el diablo quiere falsificar nuestra oportunidad de tener comunión con Jesús. La sangre de Jesús no se puede tomar de otra forma. No se puede inyectar uno de cosas en la sangre, que es donde la vida está. En una sesión de heroína, compartiendo las jeringuillas, que no dan vida sino muerte, como bien sabemos, a través de la epidemia del SIDA. Otra vez, estas personas están tratando de nuevo de buscar compañerismo y son llevadas al borde de la sociedad, donde no pueden comunicarse. Esto es labor del diablo. Muchos son llevados a la sobredosis o al suicidio. Sabemos que todas estas adicciones que traen la muerte son del enemigo, no son de Dios. El diablo viene a matar, robar y destruir. No seáis engañados, hermanos, no seáis engañados por él. También hay otros tipos de falsedades, pero dar gracias a Dios por el Espíritu Santo que nos lleva a la verdad. Hermanos, necesitamos vivir llenos del Espíritu Santo. No se puede ser un cristiano marchando con dos cilindros hoy. Para sobrevivir necesitas los dones del Espíritu, todos los dones del Espíritu activos en ti. También necesitas saber que sin el Espíritu Santo estás bajo de energía espiritual. Estás haciéndolo en tu propia fuerza y eso se gastará, no durará mucho y posiblemente caeremos agotados en manos del enemigo. Cuidaros de eso. Hermanos, necesitamos saber que sin el Espíritu Santo estamos corriendo sin fuerza y no podremos ir al paso de Jesús. Necesitamos el Espíritu Santo, pero no solo un toque, sino con fuerza, con el fuego del cielo, como hemos visto que se demostró en el libro de los Hechos. Necesita caer este Espíritu, este fuego en ti, el poder de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios en ti, el poder dinámico de la realidad de Jesús, siendo manifestado a través de tu sumisión a su señorío. Esto hará al diablo correr, marcharse, y hará que personas vengan a Jesús. El Evangelio que predicamos son palabras de vida. Es una forma de vivir que conlleva una vida dedicada a Jesús. Las palabras que usamos son un cáliz que abren los corazones para plantar semilla de vida. La palabra de Dios y el Espíritu Santo trabajando juntos es la infalible realidad de Jesucristo. No seamos engañados en estos últimos días, no adoremos a otros dioses. No seamos adúlteros, infieles al amado de nuestra alma, pero seamos fieles a Él. Jesús, Jesús murió por ti, para que a ti no te falte nada, y para que tú pases la eternidad con Él. Hermano, deja que haya pasión en tu corazón, para que la verdad de esa proclamación se haga realidad en tu vida. Deja que el poder de Dios viva dentro de ti, hasta que todo lo que verdaderamente te importa sea conocerle a Jesucristo y a Él crucificado para tu salvación. Hermano, deja que el poder de Dios viva dentro de ti, hasta que todo lo que verdaderamente te importa sea conocerle a Él, Jesucristo, y en Él crucificado para tu salvación. Y para tu eterna satisfacción, sigue a Jesús. El diablo es un mentiroso. Échale fuera. Empújale fuera de tu vida. Y sigue a Jesús. Conoce a Dios el Padre íntimamente, más y más, día por día. Eso es lo que te deseamos, hermano. En el nombre de Jesús. Amén. De nuevo, hermanos, tengo unas preguntas para vosotros, de forma que os ayuden a profundizar en esta enseñanza que habéis oído. La primera pregunta es, ¿por qué es importante que nos sometamos a Dios y no continuar con las cosas de este mundo? La segunda pregunta es, toda autoridad fue dada a Jesús. ¿Crees que es posible que nosotros tengamos autoridad en nuestras vidas? ¿Y cómo lo logramos? La tercera pregunta. El diablo nos engaña a pecar con cosas que son atractivas. El engaño es una mentira, astutamente disfrazada como si fuera la verdad. ¿Te han engañado alguna vez? ¿Podrías explicar cómo ocurrió? Cuarta pregunta. ¿Cómo es de esencial que nuestra mente esté fija en Cristo? Quinta pregunta. Muchos hoy buscan conocimientos como los griegos en el tiempo de Pablo, buscando solo llenar la mente del árbol del conocimiento, en vez del corazón y el conocimiento. ¿Por qué es esto una cosa peligrosa? Pregunta número 6. En esta enseñanza se ha dicho que el pub o bar es una falsa iglesia. ¿Te das cuenta de este significado? De nuevo, hermanos, os deseo bendiciones. Y gracias por escuchar estas enseñanzas. Una servidora, Nieves Seis Dedos Morger, se despide de todos vosotros con cariño. Adiós, hasta pronto.